Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles 3 de junio de 2015.
Les saludamos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal. En la próxima media hora les traeremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, titulares.
Interpol incluye en lista de los más buscados a 6 directivos de la FIFA.
El presidente Obama firma la reformada Ley Patriota.
Roberta Jacobson nombrada embajadora en México.
Cosmos de Nueva York derrota a la selección cubana de fútbol.
Y Pharrell Williams es homenajeado como ícono de la moda.
La Interpol puso el miércoles a 6 hombres vinculados con la FIFA en su lista de personas más buscadas al emitir una alerta internacional contra 2 exdirectivos de la organización y 4 ejecutivos por cargos que incluyen corrupción y asociación criminal.
2 de los hombres, el ex vicepresidente de la FIFA, Jack Warner, de Trinidad y Tobago, y el paraguayo Nicolás Leos, ex miembro del comité ejecutivo del organismo y ex mandamás de Conmebol, fueron detenidos en sus respectivos países.
Warner fue puesto en libertad y Leos está actualmente bajo arresto domiciliario. Los códigos rojos suponen que pueden ser apresados en cualquier lugar al que viajen.
Otros mencionados por Interpol eran los argentinos Alejandro Bursaco y Hugo y Mariano Jenkins, acusados de pagar más de 100 millones de dólares en sobornos por derechos de medios y comerciales para torneos de fútbol, así como José Marguiles, un directivo brasileño del sector de los medios.
Mientras tanto, medios estadounidenses aseguran que el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, está siendo investigado en Estados Unidos en conexión con el escándalo de corrupción que envuelve al cuerpo directivo del fútbol mundial.
La noticia de que Blatter, de 79 años, es blanco de una indagación federal surgió horas después de su abrupto anuncio de que renuncia a su puesto.
El Washington Post dice que 2 personas conocedoras del caso aseguraron al periódico que Blatter continúa siendo foco de la investigación sobre FIFA y que la fiscalía espera recoger evidencia en su contra de parte de los que ya han sido arrestados.
El lunes, el New York Times había reportado que el principal lugarteniente de Blatter, Jerome Balk, estuvo involucrado en la transferencia de 10 millones de dólares de las cuentas de FIFA a otra cuenta del trinitense Jack Warner, ex vicepresidente de la organización con la que se aseguró que la Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe, CONCACAF, votara a favor de realizar el Mundial 2010 en Sudáfrica.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet voanoticias.com.
El presidente Barack Obama firmó la ley que pone fin a la recopilación masiva de información sobre llamadas telefónicas apenas unas horas después de que esta fuera aprobada por el Senado.
Con la promulgación de la llamada U.S. Freedom Act, Ley de Libertad de Estados Unidos, se enmiendan ciertas provisiones de la Ley Patriota aprobada tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, que expiró el domingo a la medianoche.
Bajo las nuevas reglas, de ahora en adelante, las compañías telefónicas y no la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, recolectarán y almacenarán los registros telefónicos de ciudadanos estadounidenses. Los investigadores federales van a necesitar una orden de una corte para examinar esos registros si sospechan que alguien ha contactado a conocidos o supuestos terroristas.
En el Congreso, el senador demócrata por Vermont, Patrick Leahy, expresó satisfacción por la aprobación de la medida. Hemos aprobado la reforma más significativa en décadas. Lo hemos hecho haciendo a un lado la ideología, haciendo a un lado los temores. Va a proteger la seguridad de Estados Unidos, pero también protegerá la privacidad de los estadounidenses.
Pese a haber sido aprobadas por 67 votos a favor y 32 en contra, las nuevas reglas son un compromiso entre legisladores de ambos partidos, ya que algunos, especialmente el líder de la mayoría, Mitch McConnell, aseguran que el nuevo sistema será menos seguro y quita a las autoridades federales una importante herramienta en la lucha contra el terrorismo.
No mejora las protecciones a la privacidad de los ciudadanos estadounidenses y definitivamente socava la seguridad al arrebatar una herramienta más de las manos de nuestros combatientes, desde mi punto de vista, en el momento precisamente equivocado.
El gobierno comenzó a guardar los registros de los números de teléfono, pero no el contenido de las llamadas, luego de los atentados de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.
El programa fue revelado hace 2 años por el ex contratista de la NSA, Edward Snowden, quien ahora vive asilado en Rusia.
En otro tema, el presidente Barack Obama designó a Roberta Jacobson, secretaria adjunta de Estado para el Hemisferio Occidental y encargada de las negociaciones diplomáticas con Cuba, como embajadora de Estados Unidos en México.
En su encuentro diario con la prensa, Marie Harf, vocera del Departamento de Estado, se le preguntó si ese nombramiento afectará a la serie de conversaciones pendientes con la isla antillana.
Hasta que ella sea confirmada en esa posición, seguirá desempeñándose como secretaria adjunta de Estado para el Hemisferio Occidental y continuará ejerciendo las responsabilidades que le competen. Pienso que si algo demuestra este nombramiento es ciertamente la confianza del presidente Obama y que la administración como un todo tienen en ella.
De confirmarse dicha designación, Jacobson se convertiría en la primera mujer en fungir como embajadora de Estados Unidos en México. Ella habla español con fluidez y anteriormente se desempeñó como subsecretaria adjunta de Estados de Estado para asuntos del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, y antes de eso como directora de la Oficina de Asuntos de México.
El secretario de Estado estadounidense John Kerry fue sometido a una exitosa cirugía por una fractura en la pierna derecha y se espera que su recuperación no interfiera con sus tareas oficiales, dijo su médico, el cirujano ortopédico Dennis Burke.
Kerry, de 71 años, se fracturó el fémur en la pierna derecha el domingo mientras recorría en bicicleta una parte de la ruta del Tour de Francia en la región francesa de Alta Saboya.
Dennis Burke, quien realizó la operación en el Hospital General de Massachusetts, dijo que el secretario de Estado estuvo consciente durante la cirugía, que duró 4 horas y se hizo bajo anestesia local.
El procedimiento se hizo sin complicaciones, la fractura fue totalmente reparada y tenemos pensado tenerlo caminando para el miércoles, dijo Burke.
También en Boston, un hombre que estaba bajo vigilancia de investigadores antiterroristas y que murió el martes, baleado por las fuerzas de seguridad, aparece en un video abalanzándose con un cuchillo sobre un agente de policía y otro del FBI antes de ser abatido, indicaron autoridades.
El comisario de policía de Boston, William Evans, describió el incidente. Aproximadamente a las 7:18 de la mañana, nuestros agentes, junto con la Fuerza de Tarea Conjunta Antiterrorismo, que vigilaban a un sospechoso conocido requerido por información relacionada con terrorismo que habíamos recibido. Como resultado de esa información, nuestros agentes se acercaron al individuo para interrogarlo. Los oficiales estaban armados y no habían sacado sus armas en ese punto. El sospechoso en cuestión se abalanzó sobre ellos.
Usama Rahim había hecho amenazas contra las fuerzas policiales, indicó una fuente de seguridad con conocimiento de la situación. La fuente no estaba autorizada a publicar detalles de la investigación y habló bajo condición de anonimato.
Los agentes pidieron varias veces a Rahim que tirase el arma, pero él siguió avanzando con el cuchillo, dijo Evans. Los agentes abrieron fuego, alcanzando una vez a Rahim en el torso y otra en el abdomen. El hombre de 26 años fue trasladado al hospital donde se certificó su muerte.
Un amigo universitario del atacante convicto por el maratón de Boston, Shokar Tsarnaev, fue sentenciado el martes a 6 años de cárcel por no llamar a la policía cuando reconoció la foto de Tsarnaev como sospechoso.
Díaz Kaderbayev, de 21 años, ofreció disculpas a las víctimas y sus familias. El año pasado, Kadyrbayev se declaró culpable de obstrucción de la justicia y conspiración para retirar artículos del dormitorio de Tsarnaev luego de reconocer a su amigo en las fotos que publicó el FBI días después del ataque al maratón.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por VOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema VOASA.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Las familias de cuatro estadounidenses detenidos o desaparecidos en Irán apelaron a las autoridades en Washington y Teherán para lograr el regreso de sus familiares a Estados Unidos, mientras se aproxima otro plazo en las negociaciones nucleares entre las dos naciones.
Durante una audiencia en el Congreso el martes, el hijo de Robert Levinson, un ex agente federal estadounidense que estaba trabajando en Irán cuando fue secuestrado en 2007, pidió cualquier información sobre su padre, cuyo paradero se desconoce.
La comisión aprobó una resolución pidiendo la liberación de tres estadounidenses confirmados bajo custodia iraní. El representante republicano Ed Royce, de California, también pidió a Irán que honre los compromisos hechos en la mesa de negociaciones.
If top Iranian officials cannot be counted,
si no podemos contar con que altos funcionarios iraníes ayuden a estos estadounidenses encarcelados injustamente, podemos contar con que honren los compromisos que hacen en la mesa de negociaciones. Llámenme escéptico, pero estamos muy preocupados sobre el hecho de que esos cuatro estadounidenses han estado detenidos por tanto tiempo.
También testificaron el martes Ali Rezaian, hermano del periodista del Washington Post Jason Rezaian, y Sara Hekmati, cuyo hermano Amir ha estado detenido desde 2011 cuando visitaba familiares en Irán. Por otro lado, el exgobernador de Rhode Island, Lincoln Chafee, planea abrir formalmente su campaña por la nominación presidencial demócrata este miércoles.
Chafee es un ex republicano que se declaró independiente y hace 2 años se unió al Partido Demócrata. Sus intenciones presidenciales sorprendieron a muchos cuando en abril indicó que exploraría la posibilidad de una candidatura.
En el campo republicano, el gobernador de Luisiana, Bobby Jindal, hará un importante anuncio el próximo 24 de junio respecto a sus planes presidenciales, informan este miércoles medios estadounidenses.
El asesor de Jindal, Timmy Tepel, dijo que el gobernador anunciará si se unirá al abarrotado campo de candidatos republicanos durante un evento en Nueva Orleans.
Y legisladores estadounidenses celebraron el martes el mes de la herencia inmigrante, un evento anual que se inició hace 2 años cuando se declaró a junio como el mes de celebración de los inmigrantes.
Durante un cóctel en el Capitolio, el representante demócrata por California, Tony Cárdenas, habló con la Voz de América.
Porque esta nación fue construida por inmigrantes.
Porque esta nación fue construida con el trabajo de inmigrantes y eso es algo hermoso. Lo que no me gusta es cuando los estadounidenses culpan a los inmigrantes, sean estos de México, Polonia, Irlanda o China. Es lamentable que eso suceda, pero espero que hagamos aquí en Washington eso es finalmente aprobar una reforma amplia de inmigración para sacar de las sombras a 11 millones de personas indocumentadas, lo que impulsará la economía de Estados Unidos.
Cárdenas dijo que no solo los 11 millones de inmigrantes se beneficiarán, sino también el pueblo y las empresas de la nación, así como las próximas generaciones de estadounidenses.
El Congreso no tiene por el momento planeado votar sobre la reforma a inmigración. Muchos en Washington dicen que ni el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, ni el líder de la mayoría senatorial, Mitch McConnell, ambos republicanos, quieren convocar a esa votación por ahora y prefieren dejarla para después de las elecciones de 2016.
Y en la economía, los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este miércoles. El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,37%, el CAC 40 de París avanzaba 1,07% y el DAX en Frankfurt ganaba 1,08%.
En Asia, los principales mercados cerraron mixtos. El índice Nikkei en Tokio cerró con baja de 0,34% y el Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con una alza de 0,69%.
En Nueva York se anticipa una apertura en terreno positivo para las acciones en Wall Street este miércoles.
El oro se comercializa a la baja en $1,192.20 la onza y el dólar se cotiza a la baja frente al euro y al alza frente al yen.
Noticias relacionadas con América Latina, un proyecto de ley divulgado el martes en la Cámara de Representantes prohibiría fondos para establecer una embajada de Estados Unidos en La Habana, como desea el presidente Barack Obama.
La medida también restringiría fondos para otras oficinas diplomáticas en Cuba, consulados u oficinas de enlace, más allá de la que existía antes del anuncio del presidente Obama, proponiendo cambios en la política de Estados Unidos hacia Cuba.
A cambio, aumentaría la asistencia para fomentar la democracia en la isla y prohíbe que se altere la estructura de la oficina The Office of Cuba Broadcasting, que incluye a Radio Martí, a menos que el Congreso lo autorice mediante otro decreto.
El proyecto incluye además instrucciones al secretario de Estado para negar visas a miembros del ejército cubano y del Partido Comunista Cubano.
Las medidas son parte de la Ley de Asignaciones a Operaciones de Estado y Extranjeras 2016, que será considerada este miércoles en una subcomisión de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes.
La Ley de Asignaciones debe ser aprobada, como cualquier otra, por ambas cámaras del Congreso estadounidense antes de ser firmada o vetada por el presidente.
En Venezuela, la oposición y organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron a las autoridades garantizar asistencia médica a todos los presos políticos, especialmente los que se encuentran en huelga de hambre.
Tenemos la información con Carolina Alcalde.
Integrantes del Partido Voluntad Popular, fundado por el líder opositor Leopoldo López, quien ya cumple 10 días en huelga de hambre, acudieron a la Defensoría del Pueblo para solicitar al titular de ese despacho, Tarek Saab, su mediación ante el gobierno para garantizar que se cumplan las peticiones formuladas por López y respaldadas por el exalcalde Daniel Ceballos y 13 dirigentes políticos y estudiantes que se sumaron a la medida de protesta pacífica. También exigieron que se garantice la aplicación de la Declaración de Malta sobre huelgas de hambre.
Que los objetivos planteados lleguen a puertos seguro y que en ningún momento se les vea afectado su legítimo derecho a la protesta. Es importantísimo que en este proceso el defensor del pueblo también pueda fungir como mediador para garantizar la salud de cada uno de las personas que se encuentran en huelga de hambre.
Aunque la fiscal general de la República, Luisa Ortega, aseguró haber solicitado al tribunal que lleva el caso de López que le sea garantizado el tratamiento médico acorde a su condición, el Foro Penal Venezolano, organización no gubernamental dedicada a asistir a víctimas de violaciones a los derechos humanos, emitió un comunicado para solicitar asistencia médica urgente a 36 presos políticos ubicados en distintos centros de reclusión. Entre tanto, durante una visita a los 7 jóvenes en huelga de hambre en una iglesia del este de la capital venezolana, el arzobispo de Caracas, Cardenal Jorge Urosa, aseguró que la carta que le dirigieron al Papa Francisco ya le fue entregada. Los huelguistas esperan que el sumo pontífice se convierta en su vocero ante el presidente Nicolás Maduro, con quien sostendrá un encuentro el fin de semana. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Continuamos en Buenos Días América, en La Voz de América. La Organización Mundial de la Salud, OMS, dice que millones de desplazados internos en Irak corren riesgo de enfermarse por agua contaminada y enfermedades contagiosas a causa de las fuertes temperaturas del verano.
En Ginebra, Jafer Hussain, el representante de la OMS en Irak, advirtió el martes que la agencia está prácticamente sin fondos y no podrá proveer la asistencia necesaria para salvar vidas. Otro problema, dijo, es la falta de trabajadores de salud debido a que muchos han huido de las zonas controladas por los insurgentes del grupo Estado Islámico.
Most of the hospitals, clinics
La mayor parte de los hospitales, clínicas y centros de salud en varias provincias o gobernaciones están parcial o completamente sin funcionar porque no hay recursos humanos. También hay que recordar que el conflicto ha causado muchos daños a las infraestructuras de la salud, los cuales minimizan las oportunidades para el personal médico que queda para proveer asistencia.
El doctor Hussain dijo que las temperaturas que superan los 50 grados Celsius hacen a la gente extremadamente vulnerable al cólera, la diarrea aguda y otras enfermedades producidas por el agua contaminada.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Gracias por acompañarnos. Esto es Buenos Días América en La Voz de América.
El vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que la campaña militar para detener al grupo Estado Islámico ha matado a más de 10.000 militantes.
En comentarios este miércoles a una radio francesa, Blinken indicó que a pesar de contratiempos, la combinación de la campaña aérea con entrenamiento, equipamiento y asistencia a fuerzas locales efectivas es una estrategia ganadora.
Las declaraciones tienen lugar un día después de que representantes de la coalición se reunieran en París con el primer ministro iraquí Haider al-Abadi para discutir su estrategia para la lucha contra ISIS.
Abadi dijo el martes que las fuerzas progubernamentales no están recibiendo suficiente apoyo de la coalición internacional.
Participando en la conferencia vía telefónica desde Estados Unidos, el secretario de Estado John Kerry dijo a los asistentes al evento que la derrota de las fuerzas iraquíes por militantes de ISIS en Ramadi llevó a Estados Unidos a enviar cohetes antitanques para usarlos contra los vehículos utilizados por el Estado Islámico en ataques suicidas.
Mientras tanto, en Pakistán, la Comisión Electoral canceló los resultados de una elección local en el convulsionado noroeste de la nación, luego de que se conociera que las mujeres fueron prohibidas de participar en los comicios.
Las elecciones especiales del 7 de mayo en el distrito Bajo Dir de la profundamente conservadora provincia de Khyber fueron ganados por un miembro del partido islamista Jamaat-e-Islami.
Luego de objeciones por parte de grupos de la sociedad civil, organizaciones defensoras de los derechos de la mujer y la prensa, la Comisión Electoral de Pakistán canceló los resultados.
La nueva fecha para las elecciones será anunciada de acuerdo con la ley, informó la comisión. Las activistas recibieron con agrado la decisión.
Y ahora la información deportiva con Henry Llanos.
En el esperado partido amistoso jugado en el estadio Pedro Marrero de La Habana, el Cosmos de Nueva York goleó el martes por 4-1 a la selección de Cuba en un partido diferente por la historia común de los dos países y que contó con la presencia de 20.000 espectadores que le pusieron entusiasmo al encuentro.
Poder ver a Pelé es la única forma que tenemos de ver esas grandes estrellas ahí a la mano y poderlos prácticamente tocarlos. Ojalá que se siga dando esto.
El brasileño Pelé fue testigo de excepción en las tribunas y expresó su alegría.
Es un momento histórico. Yo quisiera que todo el mundo tuviese la atención y la visión en este juego, porque como estamos hablando en paz aquí, tenemos el gran problema en la FIFA de no tener paz y todo el problema de corrupción. Entonces, este es un momento importante. En cuanto allá no tiene paz, aquí estamos haciendo un partido a través del fútbol para paz entre Estados Unidos y Cuba.
El delantero español Raúl González desató pasiones a cada paso y el ariete zimbabuense Lucky Nkosana cobró protagonismo al marcar dos de los goles del equipo de Nueva York. En el fútbol internacional y después de la ola de escándalos de corrupción que se destaparon en los últimos días, Josep Blatter anunció su dimisión como presidente de la FIFA. Una fuente cercana a las investigaciones señaló que Blatter está siendo investigado por el FBI y por fiscales de Estados Unidos. Se produjo el arresto de varios miembros de FIFA la semana pasada en Suiza. Las repercusiones no se dejaron esperar. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, opinaba al respecto.
La Federación Internacional de Fútbol debería ser dirigida por los futbolistas. El presidente de la Federación Internacional de Fútbol debería ser Diego Armando Maradona o alguien como él.
Como parte de las investigaciones, las autoridades acusaron a la Conmebol de participar en un escándalo de soborno de 100 millones en la concesión de los derechos comerciales de varias ediciones de la Copa América, entre ellas la que comienza la próxima semana en Chile. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara.
Pharrell Williams fue homenajeado como ícono de la moda por el Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos durante un evento que se realizó a principios de semana en Nueva York. Su amigo Kanye West fue el encargado de presentarle el honor, pero el titular de la noche lo capturó la esposa de Kanye, Kim Kardashian, quien está embarazada nuevamente y cuyo vestido comenzó a incendiarse al tropezar con una vela. Pharrell y su esposa, Helen Lasichan, corrieron a ayudarla. La noticia se conoció el martes cuando Kim la dio a conocer en su cuenta de Instagram. Enrique Iglesias sufrió una fractura cuando se lesionó con un dron que estaba manipulando durante un concierto en Tijuana el sábado pasado. El cantante informó en su página web que debido a ello la cirugía reconstructiva que le hicieron demoró más de lo esperado. El cantante permanecerá en recuperación por las próximas semanas, indica la nota. Iglesias fue operado en un hospital de Los Ángeles. Mariah Carey abrió una cuenta en Match.com, el sitio para encontrar pareja, no solo buscando amor, sino para promover su más reciente sencillo, Infinity, cuyo video debutó en Match y en Vivo. El perfil de Carey tiene 4 fotos e indica que está divorciada y tiene 2 hijos. En su mensaje, Mariah dice que espera que todas las mujeres solteras que escuchen la canción salgan y encuentren su infinito, sea en Match o de la manera tradicional. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América tenemos otras noticias. 4 personas murieron en Nepal cuando un helicóptero que transportaba a un grupo de Médicos Sin Fronteras se estrelló el martes en la zona afectada por un terremoto en abril.
Los cuerpos de 3 hombres y una mujer fueron recuperados de entre los restos.
El gobierno y las agencias de ayuda utilizan helicópteros para trasladar material de ayuda a regiones montañosas donde los daños o falta de carreteras hace prácticamente imposible enviar ayuda.
El terremoto de una magnitud de 7.8 que afectó a la nación Himalaya el 25 de abril causó la muerte a más de 8.000 personas.
La Comisión de Transporte y Turismo del Parlamento Europeo aprobó una legislación que crea un boleto único para los viajes en todo tipo de transporte a través de todas las naciones de la Unión Europea.
El representante del grupo EPP, Lebret Koch, dijo que espera que la iniciativa convenza a un mayor número de personas a dejar sus autos en casa y utilizar el transporte público para combatir la congestión vehicular y la contaminación ambiental.
Interpol puso el miércoles a 6 hombres vinculados a la FIFA en su lista de personas más buscadas al emitir una alerta internacional contra 2 exdirectivos de FIFA y 4 ejecutivos del ente por cargos que incluyen corrupción y asociación criminal.
2 de los hombres, el ex vicepresidente de la FIFA Jack Warner de Trinidad y Tobago y el paraguayo Nicolás Leoz, ex miembro del comité ejecutivo del organismo y expresidente de Conmebol, fueron detenidos en sus respectivos países.
Medios estadounidenses aseguran que el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, está siendo investigado en Estados Unidos en conexión con el escándalo de corrupción que envuelve el cuerpo directivo del fútbol mundial.
El Washington Post dice que dos personas conocedoras del caso aseguraron al periódico que Blatter continúa siendo el foco de la investigación sobre FIFA y que la fiscalía espera recoger evidencia en su contra de parte de los que ya han sido arrestados.
Y el presidente Barack Obama firmó la ley que pone fin a la recopilación masiva de información sobre llamadas telefónicas apenas unas horas después de que esta fuera aprobada por el Senado.
Y hasta aquí Buenos Días América. En la producción tuvimos a Elena Skotowska, en la sala de ingenieros Nashwan Kali. En los micrófonos, Luis Alberto Facal y Betty Janet Endara.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.